Cusi.
Remeras rockeras.
En 93.7 Nacional Rock.
Bueno, en Remeras Rockeras estamos con Osvaldo Príncipe, relator, periodista de boxeo de hace casi 40 años. Vio pelear una listita: Monzón, Nicolino, Galíndez, Sugar Ray Leonard, hermano de Pedro Durán, Mike Tyson, Floyd Mayweather, etcétera, etcétera, etcétera. Es un faro para todos los que nos dedicamos a hablar de boxeo con cierto grado de seriedad. Osvaldo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en Remeras Rockeras.
Buen día, sí. Por suerte, toda una vida. Me gusta sumar años y experiencia. No soy de aquellos de los que el calendario lo espanta y sale corriendo.
Sí, bueno, empecemos justamente con lo primero en tu relación con el box. ¿Cómo te enamorás vos de este deporte?
Por una curiosidad de ir viendo de qué se trataba, porque en la base familiar de los Príncipes en Mercedes, en Buenos Aires, mi ciudad, siempre fue el fútbol y el turismo de carretera, y el boxeo apareció como una curiosidad de ver cómo era por radio, en las peleas de a caballo, escucharlo, ver, descubrir que los boxeadores también salían con recortes en el diario La Nación, al igual que los corredores de auto y los jugadores de fútbol. Y luego el hecho de la pelea Loche-Fuji fue un llamado de atención, y el knockout de Monzón a Benvenuti fue marcar ese deporte a descubrir.
Bueno, llegaste a hacer 5 peleas como amateur, ¿no? ¿Por qué no se te dio?
Porque era muy malo y porque sabía que nunca podía ganar una pelea, pero también todo eso me daba la posibilidad de decir que el deporte es algo para practicarlo, intentarlo, y más allá de lo que yo pienso cuando tengo mis simpatías por una divisa, por Estudiantes, en donde uno sufre 90 minutos en pos de ganar, a la hora de practicar los deportes siempre sabía que lo que menos podía hacer era ganarlo, pero tuve el orgullo de decir, bueno, lo practiqué, lo intenté y lo hice. Y fue vital para mi formación haber hecho todo ese tiempo de boxeo amateur y aprender sobre la técnica y sobre las sensaciones y la parte humana del boxeador.
Osvaldo, tengo acá en mi mano Tango Libro Boxing Club, que es el libro que es una prolongación del programa que haces en la 2x4, los sábados a las 22, ¿no?
Los sábados a las 22, sí. Ahora, pues en este momento, por una disposición de la radio está emitiendo solamente programación musical. Bueno, forma parte también del protocolo de muchas difusoras de la República Argentina, pero seguimos, estamos orgullosos en la séptima temporada.
Osvaldo, este es un programa de rock, pero antes que nada es un programa de música, así que empecemos hablando de tango. ¿Por qué se entrecruzan tanto los mundos del tango y el box? No sé si tiene que ver con un recorrido de la bohemia porteña de los años de gloria, o por dónde se cruzan esos caminos.
Se cruzan quizás en el origen. El boxeo y el tango más o menos se cruzan en su nacimiento en Buenos Aires en el mismo momento. Con orígenes distintos, porque el boxeo comienza en la sociedad alta y el tango en la sociedad popular baja. No soy un experto en el origen del tango, pero hay una relación temporal de nacimiento e introducción en Buenos Aires bastante cercana, y además el boxeo que produce un tránsito de carrera, pensando en los Juegos Olímpicos de 1924, en donde aparecen como boxeadores Celedonio Flores y Cátulo Castillo en la década del 20. Antes de ser compositores famosos, fueron boxeadores señalados, sobre todo en el amateurismo porteño, y pensando en los Juegos Olímpicos de París 1924. Mira, hace poquito Marina Baudraco, que es nuestra productora del Tango Libro Boxing Club, dentro de los audios insólitos que con el tiempo se van descubriendo de Borges, descubre uno que dice los muchachos de Barrio Norte que hicieron famoso el boxeo llevándolo a París. Uh-huh. Es decir, hay memorias de Borges en donde le da más importancia a aquellos que con Pedro Quartucci a la cabeza fueron a París en 1924, que al eco de la pelea de Firpo Denso y en 1923. Uh-huh. O sea, acá hay una raíz. Gardel presenciando en Uruguay la derrota de Firpo con Angelito Rodríguez, cerrando la década del 10. Hay un sinfín de letras de boxeo que también aparecen escritas en la década del 20. Uh-huh. Y el tango tuvo una raíz y un punto de salida muy particular, muy ligado al boxeo en aquel tiempo.
Mira, pienso que esto se prolongó hasta por lo menos los 70, porque Chico Novarro cantaba "Porque esta noche Minga de Girar, si hoy pelea Loche" en el Luna Park, ¿no? Por eso pensaba en este recorrido, si se quiere, nocturno a veces, con Loche, que habrá compartido mil post-peleas con cantores.
Claro. Vos me preguntabas del nacimiento del boxeo con el nacimiento del tango, y yo apuntaba a la apertura del siglo XX. Sí. Es vital la llegada de Jorge Newbery desde los Estados Unidos con las grandes técnicas del boxeo para imponerlo en Buenos Aires, cuando en Buenos Aires las academias francesas de la Sabate, que era una especie de boxeo con piernas, lo que hoy llamaríamos algún arte marcial tan promovida, parecía imponerse sobre otro deporte de contacto. Pero el tango dio letras totales, desde "Nocaut de amor", cuando lo canta Gardel, el tango de Iván Diez en la pelea de Castro Viejo con Jacobo Stern, que Gardel era fanático de Jacobito Stern, y ahí está Iván Diez que lo frena porque la pelea se da vuelta y el favorito de Gardel pierde, y ahí le da la letra de "Nocaut de amor", el tango de Gardel que nosotros los boxindangas a veces usamos como un himno de boxeo gardeliano. Uh-huh. Que tenía Julio Mocoroa, el platense, como su verdadero ídolo. Roberto Mesadra, en la historia del boxeo, pintó muchas veces la conducta de Gardel como aficionado al pugilismo, pero después, qué sé yo, Pascual Pérez, Justo Suárez, todos tienen sus tangos. Muñeco al suelo es el de Mataderos al centro y del centro a la ciudad, el tango que Charlo le canta a Justo Suárez, que uh-huh. El torito de Mataderos, que también fue un hit en cierre de la década del 20. El tango tiene un montón de letras. Un gran historiador de todo esto, un gran coleccionista fallecido ya, un hombre muy generoso, fue Oscar Gillo, que con su colección de la revista del tango hasta hizo un diccionario ligado al tango y el boxeo como factor común. Hay muchos trabajos de gente, de historiadores, de laburantes que merecen ser mencionados cada vez que uno se mete a profundizar en este tipo de trabajo, y que precisamente sus labores anónimas quedaron muy, pero muy en el olvido, y a veces sus datos se difunden y los difusores se olvidan de nombrarlos. Uh-huh. A los verdaderos trabajadores que descubrieron todas estas cosas.
Osvaldo, el rock y el boxeo en la Argentina tienen un templo en común, que es el Luna Park. ¿Qué recuerdo tenés de las veladas en Corrientes y Buchan?
Mira, el Luna Park es después de la escuela número 8 de Mercedes y el Colegio Nacional Florentino Ameguino, también de Mercedes, mi centro de educación y formación personal gravitante en la vida. El Luna Park de los Lecture. Yo siempre digo que para mí el Luna Park se divide hasta la última gota de los Lecture, que fue manejada por su sobrino Esteban Libera, una vez muerto Tito, y de ahí en adelante. Yo creo que son dos edificios totalmente distintos que cobijaron o cobijan una magia, o un espíritu totalmente diferente. Uh-huh. Pero el Luna Park para mí fue un centro educativo, el gimnasio Luna Park. Mira, nosotros estaba hablando y me decían, bueno, ¿a qué pelea te gustaría remontarte de Luna Park, etcétera, etcétera? Yo dije, no, cambiaría todo tipo de pelea por una tarde en el gimnasio Luna Park. Uh-huh. Vos no sabés lo que era eso ahí en la Valle Ullar, que después Hoy te digo la verdad, no sé qué hay, qué negocio habrá en la Valle Ullar, en las adyacencias del Luna Park,
sí,
en esa cuadra donde estaba el gimnasio, que a la una vos veías a Galín, de San Monzón, a Nicolino, a Saldaño, a Cachazú, a Castellini, a Víctor Echegaray. Me acuerdo, abrías la puerta y escuchabas los puchin que parecían percusión, el sonido de las bolsas, el sonido de la soga, con 200 boxeadores famosos ahí adentro, cada uno era una nota, un titular, era fantástico, los periodistas, los móviles de televisión, todos los días, porque la pelea del miércoles era importante, la pelea del sábado era importante, había en la ciudad tiempo para otras cosas. Uh-huh. Hoy no es que se acabó el boxeo, se acabó la ciudad de Buenos Aires, cambió la cabeza del hombre, cambiaron los tiempos, cambió el tiempo para disfrutar un café, para comentar una cosa 5 días antes y seguir polemizando 3 días después. Uh-huh. El vértigo de la comunicación se devoró todo y a todo eso se lo llevó el tiempo.
Osvaldo, 2 preguntas más. Si el rock, y se me perdone el reduccionismo que voy a hacer, si el rock es intensidad, rebeldía, juventud eterna, agresividad, ¿quiénes considerarías que son los boxeadores argentinos o internacionales más rockeros en ese estilo?
Mira, una vez le hice una pregunta, y perdoname porque pongo un colega, pero me parece una persona altamente idónea en esto. Tengo que repetir a lo que me preguntás con experiencias vividas. Una vez hice una pregunta sobre rock a Bobby Flores, que estuvo mucho tiempo vinculado a la radio. Uh-huh. Y le pregunté si Víctor Galíndez sería música de rock, ¿quién sería? Soy totalmente ignorante en géneros musicales, y él me dijo, Galíndez sería Lou Reed. Recuerdo eso. Uh-huh. Porque vino de un experto. Uh-huh. Y el boxeo tuvo en géneros musicales los géneros forasteros, por ejemplo en Bob Dylan, cuando Bob Dylan se mete en la protesta popular por Ruben Hurricane Carter, que él hace el tema Hurricane. Uh-huh. Y pregonó por la libertad del boxeador negro en la prisión de Rahway, que eso después con el tiempo, con la película de Denzel Washington, Hurricane, se dio a conocer y ahí aparece el tema. Uh-huh. Pero me quedó esa respuesta en la cabeza por la deducción y por la definición que se hizo de Lou Reed con el estilo de Galíndez. Entonces me dijo esto, me dije a mí mismo, esto cierra perfecto.
Sí, sí, sí.
Pero alguna vez Joe Frazier cantó Orgullosa Mary, aquel tema de Tom Jones, que bueno, no alcanzaba ritmo de rock, pero bueno, Joe Frazier lo hacía agresivo y con unas panteras negras de Filadelfia atrás, el Orgullosa Mary, pero el ritmo que se apoderó del boxeo desde que lo metió primero Zab Judah y luego lo heredó Mike Tyson con toda la gente de Brooklyn, fue el rap en cierres de la década del 80. Uh-huh. Casi tocando con los 90.
Sí.
Ahí aparecieron los boxeadores con los raperos, y después apareció todo, ¿cómo se llamó el rapero Tupac, el que fue asesinado?
Sí, Tupac.
Uh-huh. Exacto, cuando en el final de Mike Tyson con Bruce Seldon en Atlantic City, por una guerra de pandillas se produce la muerte de Tupac, que después todo eso se ligó a Don King con los rappers, etcétera, etcétera. Sí. No soy un historiador en el rap y el boxeo, pero tengo la vivencia de haberlo visto, y es a partir de Zab Judah, que es de Brooklyn, y luego hereda y toma esa posta Mike Tyson.
Osvaldo, la última. Foreman dijo alguna vez que el boxeo es como el jazz, que cuanto mejor es, menos gente lo sabe apreciar. ¿El público masivo te parece que sigue yendo a buscar sangre y nada más que sangre al boxeo?
Sigue yendo a buscar pelea. El que busca sangre en la vida, bueno, tiene una mentalidad que creo que busca la sangre quedándose en una esquina para ver cuando, no sé, cruce un mayor de edad con el semáforo y amarillo, a ver si lo lleva un colectivo. Quizás se busque también sangre en el boxeo, pero ese no es el público del boxeo. La gente cree que el que grita dale, matalo, que es el menor, es un poquito el que aparece en el cine. La ideología del boxeo se tiene mucho más por lo que uno ve en una película de boxeo que en la realidad de boxeo. Hay más analistas de boxeo por lo que vieron en el cine que por lo que vieron en el boxeo real. Pero es cierto, el tecnicismo del boxeo, el purismo del boxeo, es hoy hasta marginado por aquellos que con lápiz y papel marcan una tarjeta. Porque el boxeo no se sabe ni transmitir, ni mostrar, ni explicar el arte del boxeo. Y cuando aparece un boxeador fenomenal como Mayweather, la gente no lo sabe ver y lo termina silbando, porque es un boxeador basado en la artística defensa perfecta. Eso significa el talento. El boxeo se basa en talento. Un boxeador con talento y bueno le va a ganar a un boxeador con mucha fuerza y bueno siempre, porque el boxeo es el talento y hay que explicarlo, y hay que debatirlo, y hay que entrar en choque, y hay que defenderlo. Al boxeo se lo usa y no, y se lo defiende poco, porque a veces la defensa del boxeo no da resultados y tampoco da mucho trabajo.
Osvaldo, siempre un gusto hablar con vos. Cuando recuperemos la normalidad, vamos a repetir la invitación, pero cara a cara, en estudio.
Sí, como nos
encantaría.
Además estoy muy contento porque tengo una hermana de la vida, Carla Bonfante, que también se ha incorporado a Nacional Rock.
Compañera, sí.
Y estoy muy contento, y una de las cosas, te digo, estoy medio reacio, me estoy volviendo medio viejo y no aporto mucho ya en entrevistas y esas cosas. Me parece que esto es un mundo de renovación y la gente joven tiene prioridad sobre los veteranos, pero cuando vi tu identidad dije, no, ahí está trabajando mi hermana de la vida, así que bueno, muy contento por todo esto. Vos que sos un hombre de boxeo, te deseo también suerte en tu incursión al boxeo, y con más tiempo probablemente tengamos más tiempo para charlar. Mirá, es paradójico, pero en este tiempo donde uno está encerrado adentro de la casa, tiene compromiso para ejecutar las 10, 12 horas útiles que uno le da.
Es verdad, uno tiene menos tiempo que antes todavía. Así
exacto,
que
exacto.
Ya recuperaremos la normalidad y queda hecha la invitación.
Bueno, un abrazo grande y muchas gracias por tus consejos.
Muchas gracias, Osvaldo. Abrazo grande.